elaboramos,
curamos y promovemos
los mejores contenidos periodísticos.
Rompecabezas. Presenta Roberto Cristófano. Ahora y por partida limitada, bajamos los precios. Lleva tu Chevrolet Onix a solo $13,990.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Es así, Carlitos, ¿cómo te va?
Bueno, bien. Hace muchos años, al principio de los 70, concretamente en el año 70, la terminal de ómnibus estaba ubicada en otro lugar. Para los que conocen Punta del Este, donde está ahora el estacionamiento, allí antes de llegar al Casino Nogaró. Allí estaba la vieja terminal de Punta del Este. Y frente a esa terminal había un sótano húmedo, ¿viste? Pequeño sótano. Sí. A Germán Araújo, que entonces estaba lejos de la actividad política todavía, o por lo menos no tan visiblemente como apareció después, hacía de empresario nocturno para intentar sobrevivir, entre otras cosas. Y se le ocurrió que ese podía ser un buen lugar para la camerata, que ya tenía un local ahí en Pocitos, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué hacía Germán? Porque nadie sabía que era la camerata, ¿viste? Y encima tocando en un sótano, era muy raro, ¿no? Entonces Germán, esto lo cuenta la gente de la camerata hoy en la diaria y realmente te morís de risa. Germán salía, recuérdenlo ustedes, muy estilo puntesteño, con un vaso de whisky a la puerta, ¿no? Germán no tomaba nada, pero se hacía el hombre de la noche en Punta del Este. Entonces empezaba a invitar a la gente que pasaba a que bajara al sótano. Y les decía, si no le gusta, no pagan. Ellos recuerdan que nunca nadie se fue sin pagar.
Qué raro.
Es todo un dato, ¿no? Y Kike Abal, a través de sello Sondor y de La Planta, fue quien editó los primeros discos de la camerata,
claro,
¿no?
Sí.
Que realmente, bueno, son un tesoro. Yo tengo algunos de los discos originales, realmente son un tesoro de la mejor música uruguaya. Así que no se olviden, mañana 7:30 en el Teatro Solís, la Filarmónica homenajea a la camerata con la presencia de la camerata.
Muy bien, fantástico, ¿eh? Gran recomendación.
Bueno, cómo me gusta este tiempo de preelectorales, me encanta este premio preelectoral. Estoy a punto de elaborar una consigna para este nuevo tiempo que diga, bueno, es viejo esto, ¿no? Creo que de Grucho Mar, eso también. Basta de realidades, queremos promesas, ¿no?
Sí.
Porque me encanta cómo todo el mundo promete cosas, cosas que suenan fantásticas todas, ¿no? Porque realmente, vamos a vivir un país que ni te cuento. ¿Cómo dijo Cose que era el país que quería? Me olvidé ahora el término que usó, pero bueno.
Eso tampoco.
Ella quería pasar un país sublime, yo qué sé, no me acuerdo cómo fue que dijo.
No, hablan de la segunda generación de cambios también.
Ella quería ella quería dejar un país de cambio para pasar a un país de no sé qué cosa, ¿verdad? No importa. Pero es todo maravilloso, ¿no? Claro, a mí me suena todo un poco raro. Porque en realidad, a ver, yo no tengo por qué dudar de la palabra de los candidatos. Mi problema empieza cuando esos candidatos tienen que basarse en el apoyo de partidos políticos que han tenido una actuación, por lo menos, dudosa, para decirlo claramente. ¿Por qué te decía los unos y los otros hoy? Hemos estado focalizados en los últimos tiempos en esta cuestión canallesca del uso de dineros públicos por parte de Raúl Sendic y Leonardo de León, ¿no? Pero no son los únicos, muchachos. A ver, vamos a hablar del mismo tiempo. Recordemos que el intendente Bascu, que ahora parece que descubrieron que había una grabación donde él reconocía que efectivamente es un nabo, encima es un nabo. Claro.
Ay, salió el alma.
Pero no es así, es un nabo.
¿Cómo fue la cosa que quedó?
Y reconocía que sí, que se había aprovechado personalmente la venta de nafta, beneficiado la venta de nafta.
Pero contame, estoy por fuera, vi un tuit nada más, que se apareció un pendrive.
Bueno, lo que pasa es que ese pendrive se había perdido, era una prueba que se había perdido y ahora lo encontraron, apareció misteriosamente ahí en el juzgado.
Y ahí adentro
tenía que ir a declarar de nuevo.
Y ahí,
¿no?,
adentro estaba eso.
Sí, estaba ahí, precisamente, parece que en las pruebas estaba un audio, creo que fue en un programa Radio Carve, donde este tipo reconoció que efectivamente él se había beneficiado con la venta de nafta a la intendencia.
No, ni te quería.
Ahora, después tenemos a este señor del Correo, que en apenas 2 años se levantó 1 millón de pesos en viáticos, ¿no?
Uh-huh.
se alquiló un auto de 10 lucas, por ejemplo. Sí, sí. Gastó 10 lucas en alquilar un auto.
Sí, sí, sí. Que podía haber comprado uno.
Sí. Antes tuvimos, antes, no hace mucho tiempo, antes, ahora, el año pasado fue, que tuvimos a Pablo García Pintos, el director del Banco República, quien admitió que utilizaba la tarjeta corporativa para comprar regalos a sus amigos, casamientos, bodas y cumpleaños de 15, pero además para poner, para aportar dinero al Partido Nacional.
Sí, sí.
Después el tipo hizo un cálculo y devolvió a nadie, constató si había devuelto lo correcto.
Pero,
si
estaba bien o pero no. Igual estaba hecho ya. ¿No?
Claro, ese es el problema.
No, a ver, no, si no se trata de devolverlo, si en realidad nunca se lo debió haber quedado.
Lo devolvió porque lo descubrieron.
Claro, porque
lo
también. No fue por motu propio. No, apareció y dijo: mire, le voy a cantar una cosa. No.
Si yo allá en el 98, claro, mire.
No, no es culpa.
Veamos, si, a ver, pienso en otro, ¿no? Yo qué sé, pienso en el poder que construyó Wilson Zanabria a partir de su presencia en el sistema político, porque antes de estar en el sistema político, Zanabria no tenía un mango.
Claro.
Era más pobre que nosotros, él mismo lo recordaba, andaba en bicicleta y en zapatillas, repartiendo leche en tarrito, o repartía agua con un poco de leche en San Carlos. Era lo que él recordaba, lo que recuerda todo el mundo. ¿Cuál es el tema? Mira, ayer hubo una exposición de Schwarznabar, de este señor de equipos consultores,
Ignacio
Schwarznabar, discúlpeme, Schwarznabar, fue su nombre, quien al cierre de la exposición marcó un punto que para él muy preocupante, que yo creo que debe ser preocupante para todos nosotros, que es el crecimiento del desinterés de los uruguayos por la democracia. Schwarznabar dijo que desde hace un tiempo se ha observado en el electorado un descreimiento por la política que a su entender es preocupante. Y si bien destacó que Uruguay está entre los países de la región donde más se resalta la democracia como forma de gobierno, dijo que esos indicadores se han depreciado en los últimos tiempos, algo que hemos visto también en otros indicadores.
Sí,
¿no?
Y en otros informes. Sí, sí.
A ver, es complejo esto, es muy complejo porque acá estamos hablando de algo que nos compete a todos.
Obvio.
Y para el cual yo sinceramente creo, y lo digo con todo respeto, los partidos políticos están haciendo poco. Más allá de
para defenderse del descrédito, decís.
Sí. Más allá de tribunales de ética, más allá de tribunales de conducta, que me parece bárbaro, todos están actuando, todos están haciendo cosas. Aquí hay otro problema, que es cómo se entiende el ejercicio de la función pública. Si vos pones arriba de la mesa todos estos casos que te mencioné ahora, pero te podría citar ahora, si hago así de memoria nomás, 50 más, de tipos que aprovecharon su particular posición de privilegio en la función pública para beneficiarse a sí mismos. De muchas maneras, desde ganar licitaciones para empresas de testaferros hasta para meter a familiares, amigos y entrenados. Hay todo tipo de historias. O simplemente para vivirla bien, para viajar.
Para pasarla bien, claro.
Para pasarla bien en ese periodo, para viajar. Hay gente que no podía ir, hay gente que ha hecho 50 viajes por el mundo, pero si hubiera tenido que pagar eso,
claro,
no podía haber ido tres veces de Maldonado a Pando, ¿entendés?
Sí, sí.
Y sin embargo, todos sabían que los pagamos nosotros.
Es verdad, sí.
Entonces, esto para mí es lo vergonzoso de esta historia, que a mí me parece que nadie está reaccionando correctamente, porque en realidad, como lo hemos señalado más de una vez, preocupa la corrupción de otros, no la propia.
Tal cual.
Y la gente se suma a eso. Porque vos señalás pero fulano fue tan más corrupto que aquel, y entonces te sacan la lista de todos los corruptos que hubo en el tiempo, de un lado o de otro, ¿no?
Claro.
Y eso en realidad no arregla nada problema.
No es una competencia.
No es una competencia de corruptos. El problema es cómo eliminar.
Claro.
Veámoslo así. Eliminar la corrupción es como un sueño imposible.
Sí, corrupción cero no va a haber nunca, pero hay que acercarse, tender a...
¿Cómo generamos los anticuerpos en la propia sociedad y en el propio Estado para prevenirnos y para actuar y sancionar correctamente en el momento adecuado? Yo insisto con una historia que pusimos arriba de la mesa hace algún tiempo y a mí me parece que es parte de la solución de este problema. Los corruptos no temen ir presos, es un accidente en el camino. Los corruptos temen a perder lo que mal hubieron.
Claro.
Y entonces con los corruptos hay que actuar como con los narcotraficantes. Hay que quitarles todo.
Lo que les importa, lo que les interesa.
Todo, hay que quitarles todo, que empiecen a trabajar desde cero nuevamente.
Sí, sí.
ellos, su familia, sus testaferros, porque en realidad uno dirá, bueno, ¿qué culpa tiene la familia? Bueno, la familia tiene cierta culpa, pero la familia se beneficia también de eso.
Claro, claro.
A ver, vamos, nadie tiene la obligación de denunciar a su padre o a su madre, pero
tiene su cuota aparte, claro, tiene su cuota aparte.
Tiene su cuota aparte, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que efectivamente un inicio de solución a este tema, y lo pongo arriba de la mesa porque en realidad yo veo que, ayer estaba hablando con...
Carlos, acordate que se dejaban preparado, lo contaba en La Raíz Google con Adamón, se dejan preparada la guita para los abogados.
Sí, bueno, yo no sé si acá hacen eso, pero sí, deben tener.
Deben hacerlo, deben hacer.
Estamos hablando de volúmenes diferentes, ¿no?
Pero de todas maneras, digo, es como vos decís, planifican todo, saben de dónde van a ir presos, por cuánto tiempo, los mejores abogados.
Los tipos cuentan con la benevolencia del sistema. Estaba leyendo de nuevo la resolución del fiscal Pacheco. Yo no quiero que Pacheco se enoje mucho conmigo, pero en realidad Pacheco dice por allí que dado el monto de no vale la pena iniciar una acción penal. A ver, dado el monto, Pacheco, así fueran $500, fueran $500, eran dinero público. Entonces nos tendría que explicar por qué manda en cana de repente a un tipo que afana una garrafa.
Pero vos vale... decís específicamente sobre el caso de León.
De León, sí.
Y son sin, a ver... En total hubo involucrado $120,000.
Bueno, pero él decía, él hablaba de otro, sí, no sé, él hablaba de cuestiones menores allí, yo qué sé. La verdad que no, a ver, no era sobre Delon, era sobre Sendic, perdón. No era sobre Delon, era sobre Sendic, porque él evaluó que el monto era ínfimo, que entonces, como que no valía la pena iniciarle una acción penal por eso, ¿no? A ver, a mí me parece que hay una dualidad de criterios sobre todo y que hay algunos que tienen estrella y otros que están estrellados.
Que le pregunte a la familia del pobre Botija, este que en 2009-2010 fue encarcelado en la cárcel de Rocha por querer darle un porro a un amigo y terminó muriendo en el incendio,
señor,
¿no?
Claro, sí, señor. Pero bueno, o tanta gente que de repente...
Que no sabemos.
Gente que ha sido detenida y procesada por robarse un paquete de pancho y un paquete de arroz. A ver, muchachos. Sí. No estamos hablando de una fortuna, ¿no? Seguramente la gente con hambre. Pues bien, creo que hay una dualidad de criterios sobre esto. Y ayer hablábamos a propósito de este asunto con Víctor Carrato y el tema de los Peirano, ¿no? Y los dos estábamos sorprendidos cómo, a pesar del cúmulo de información que ha surgido en los últimos tiempos en la situación de la familia Peirano, surgen todas estas divergencias, porque... Perdón, fíjate que hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia que ignora todo lo actuado en Argentina. Ignora todo lo actuado en Argentina. Pues en Argentina, Juan Peirano y Leticia Abejo están embarcados los dos. Claro. Porque los dos los consideran involucrados en el fraude de los Peirano en la República Argentina. O sea, en la Argentina estaban involucrados y acá la Suprema Corte de Justicia los deja exprofeso fuera, cuando además hay una resolución, hay un pedido de embargo emitido de las Islas Caimán por $16,500,000 que nunca se cumplió. Entonces, ¿por qué pongo estas cosas encima de la mesa? Y porque uno ve cómo el sistema político debate las cosas que necesitamos, vamos a discutir si censuramos o no a Bonomi, que ya pasó, muchachos, déjenlo, sí. Falta un año, ya, entre un año seguro se va a Bonomi. Sí, sí. No hubo un representante de 99 diputados, no hubo uno, no hubo un senador de 31 que se interesara sobre este tema, sí, que bueno. Preguntara, che, muchachos, ¿qué hay de eso? Algo, por lo menos, ¿eh? Dijera, bueno, hay algo de eso. Sí, mirá, nosotros tenemos información, Víctor Carrato tiene mejor información que yo, de dónde se pueden recuperar con exactitud, dónde se pueden recuperar $1,200 millones. $1,200 millones. No estamos hablando de tres vintenes. Y fíjate lo que pasó. En el año 2004, en octubre concretamente, había una empresa estadounidense llamada International Fraud Protection Consultants. No sé si lo dije bien, pero bueno. La IFPC. Y fue contratada por el Estado uruguayo para ubicar activos del grupo de Peirano en el exterior.
¿Y?
Eso lograron verificar que Juan Peirano Basso residía entonces en la ciudad de Clarksville, en el estado de Tennessee, ¿no? Pues, hicieron un trabajo rápido, lo ubicaron enseguida porque en realidad esta era gente, todos eran ex agentes del FBI. O sea, bien. Tenían cómo ubicarlo, ¿no?
Sí.
La idea era ubicar los activos. Pero los directivos de esta empresa le dijeron, en una de las conversaciones que tuvieron en Buenos Aires, tanto al exministro de Economía, Isaac Alfi, como al entonces vicepresidente del Banco Central, Miguel Vieites, que para localizar activos era necesario localizar a la persona que administraba esos activos, que era Juan Peirano, claro, o alguien que Juan Peirano conocía.
Obvio.
Entonces decidieron localizar primero a Juan Peirano para rastrearlo de los activos. Esa fue la razón por la cual se dispusieron con la anuencia del Banco Central de Estado Uruguayo a proceder esa investigación. Sin embargo, la empresa esta no hizo mucho más para el Estado uruguayo, se ve que no se llegó a acuerdos, y entonces, curiosamente, fue contratada por el estudio del abogado Mariano Moyano, que es el que está llevando la causa de los ahorristas argentinos, ¿no?, estafados por los Peirano. Y este grupo encontró a Juan Peirano en Coral Graves para el abogado argentino. Así apareció Juan Peirano, no fue por obra y gracia de las autoridades uruguayas o del FBI. Lo encontró esta empresa extranjera a quien había contratado el estudio del abogado Mariano Moyano. Es decir, cuando se quiere se puede. Hay datos sobrados sobre dónde estaría gran parte del dinero de los Peirano. Busquen en Singapur, muchachos. Busquen en Singapur, hay nombres de empresas. Busquen el litoral uruguayo, hermano, rastreen los vínculos que tienen esas estancias. Porque curiosamente, en el mismo tiempo que Juan Peirano estaba residiendo, escondido, fugado del Estado uruguayo en los Estados Unidos, ¿saben quién vivía con él?
Bien.
Su hijo Juan Salustiano, que es quien aparece como cabeza visible de todo este enorme entramado de estancias y empresas en el litoral del país. A ver, si unos tienen tantas facilidades y otros tampoco, yo estoy preocupado por la calidad del Estado que estamos construyendo. ¿Se entiende lo que quiero decir al final?
Sí, totalmente. Bien. Y coincidimos, Carlos.
Es bueno, un pequeño apunte. Vinculado a lo que decía Carlos, hay que recordar, Carlos hablaba de la inacción del sistema político respecto a los Peirano. Hay que recordar que el sistema político derogó un artículo de una vieja ley que exoneró de culpa a los Peirano, ¿no?
Preguntar a Gonzalo Fernández. Que sabe bien, y a lo demás que no, que dice que habrá
Margarita Perkovich. El proyecto tuvo la firma de los cuatro partidos.
No nos dimos cuenta.
No, Sergio Abreu sabía perfectamente.
No, dice que no se dio cuenta, Perkovich tampoco se dio cuenta, claro. No se dieron cuenta.
Está lleno de tontos.
Ellos no sabían y confiaban en Gonzalo Fernández, obviamente, claro. ¿No? Individuos confiables.
En realidad
después eso terminó en nada, porque finalmente los Peirano fueron presados, ¿no?
Sí, pero creo que igual tuvo implicancia para algunos directores del ex Banco Montevideo.
Ahí porque... ¿Vos sabés lo que encontró el Banco Central, querido? Toda la guita que encontró el Banco Central fueron $1.800.000.
Que no es nada, hablando de lo que estamos hablando.
Y después hicieron un acuerdo con algunos de los directores, creo que fue con Guadalupe, que devolvió $400.000. Y punto, todo. Se terminó.
Qué generoso.
Otros 400 los debe haber guardado, ¿no?
400 lo que tenía.
Era cambio chico. Bueno, Carlito, ¿qué querés? Ya no subió la presión.
Yo quiero que los ciudadanos piensen fanatismo y que actúen con convicción ciudadana y empiecen a exigir otra cosa, claro. Porque en realidad tienen esa posibilidad. Claro. Van a votar, tienen que elegir. Claro. No coman lo que les ponen delante de los ojos. Elijan, pueden elegir qué comer, muchachos.
Y sean exigentes, ¿eh? Que ustedes lo pagan, así que tienen derecho. Como cuando vas a comer un lugar, pagás de determinado precio y querés que el servicio esté a la altura de lo que vos pagaste.
Esto pregúntale a León.
Justo. Bueno, nos juntamos mañana, Carlito. Un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande a los 60. Hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.